בזכות מוריי ורבותיי, לקלאסה דל דיה דה אוי, דקה, פרדון, קונפיאנס, פסה. Bienvenida. La clase del día de hoy se llama No le robes a los pobres. Aparentemente no quiere decir que al rico sí le puedes robar, obviamente. ¿A qué se refiere no le robes a los pobres? Dice el Talmud, una persona que está acostumbrada a adelantarte el saludo. O sea, tú sabes que si esta persona te ve, se va a acercar a saludarte, porque siempre ha acostumbrado así. Él se acerca a saludarte, es respetuoso. Dice la Gemara, si tú lo viste y él no te ha visto, tienes que adelantarte y saludarlo. No esperes a que él se acerque y te salude. Si de por sí él es y está acostumbrado a saludarte, acércate tú, adelanta el saludo. Y la persona que no regresa un saludo, dice la Gemara, dice el Talmud, que ilu ugazlan, es como si fuera un ladrón. Una persona que saluda a otro y este otro no regresa el saludo, más todavía barminal, lo deja con la mano extendida. No por error, no por equivocación, sino con alevosía y ventaja. Esta persona que adrede no regresa el saludo, se considera ratero. No entiendo, ¿por qué ratero? ¿Por qué la Gemara dice se considera ratero? Se puede considerar maleducado, se puede considerar descarado, lo que quieras llamarle, por no saludar, por no regresar el saludo. ¿Pero por qué ratero específicamente? ¿Por qué le llama ratero? Dice el Talmud, ¿sabes por qué le llama ratero? O sea, aprende de un pasuk que dice el pasuk, no le robes al pobre. ¿Qué quiere decir no le robes al pobre? Al pobre, ¿qué es lo único que le puedes robar? No tiene dinero, así. ¿Qué le vas a robar? Su dignidad, el saludo. Si yo veo al pobre por los suelos, ni siquiera merece mi saludo, ni siquiera merece una mirada, un voltearlo a ver, un buenos días, un buenas tardes, ¿cómo va todo? Le estás robando. A lo mejor no le estás robando dinero, obviamente. ¿Qué le estás robando? El respeto. Le estás robando su honor. Le estás quitando, le estás robando su dignidad. Dice el Talmud, por eso aquella persona que no regresa el saludo es una persona que está robando. ¿Qué está robando? Nada material. Algo más importante todavía. ¿Qué? Su dignidad, su respeto, su valor como persona y como ser humano. Bar Minan, una persona que roba dinero. Un ladrón que roba dinero. ¿Qué le está robando? ¿Qué le está quitando? Algo físico, algo material, algún objeto. Duele y duele en el alma, que nunca pasa. Pero vean que el que roba no dinero, el que roba no objetos, el que roba dignidad, el que roba respeto, no estás robándole nada material. Le estás robando parte de él. Estás robando sus sentimientos, estás robando su valor, es todavía más grave. Fíjense y seamos sinceros. Normalmente, ¿a quién honramos? Normalmente, ¿a quién respetamos? Respetamos el título. Respetamos lo que tiene la persona. No respetamos a la persona. Y la Torá te dice, no debes respetar el título. Debes de respetar a la persona, a su esencia. Si esta persona es rico, millonario, pero no es una buena persona. Es una persona egoísta, prepotente. Sus acciones han demostrado que como ser humano no es tan bueno. Sin embargo, tiene mucho dinero. Es muy famoso, es muy pudiente, muy poderoso. Oye, la persona cómo se acerca, hola, abrazo, le haces la barba, te acercas. Porque la persona respeta y honra el título. Y no respetas la esencia de la persona. Si la persona se pondría en la cabeza que tendrá que honrar la esencia y no el título, respetarías a cualquiera a tu alrededor. El Targum, que fue la traducción en arameo de la Torah, traduce una parte de la Torah donde dice: Vayi Adam le nefesh haya, dice la Torah, y fue cuando Hashem le sopló a Adam Rishon cuando lo creó y le metió el alma, y fue el hálito de vida, quiere decir, fue cuando Dios le dio vida a Adam. ¿Cómo traduce el Targum esta frase? Cuando Dios le da vida a Adam. El Targum en arameo traduce Ruach Memalela. ¿Sabes qué es el alma de la persona? ¿Sabes qué es la esencia de la persona? Ruach Memalela. ¿Qué quiere decir? La persona que habla, la persona que expresa. ¿Qué quiere decir el Targum con esto? La traducción en arameo nos quiere enseñar y nos quiere decir: ¿quieres conocer el alma de la persona? ¿Quieres conocer la esencia de la persona? Ve que habla, ve cómo se expresa, ve cómo actúa, cómo convive con su alrededor, cómo convive con la sociedad, y de esa manera te puedes dar cuenta cuál es su esencia, qué tiene adentro. Es de un mejubá, dice la Mishnah. ¿Quién es una persona honorable? ¿Quién es una persona que merece tus respetos? ¿Que merece tu honor? Miren qué maravilla. Hamejaved et averiot. Una persona honorable es una persona que mejaved, que honra a las creaciones, a todos por igual. No le hace la barba al que tiene más, no le hace la barba al que es más importante por ser doctor, por ser abogado, por ser arquitecto, no por el título, sino una persona que le da honor a los demás por su esencia, por lo que es, por lo que representa el simplemente hecho de ser un ser humano, es una persona que ya por eso es honorable. Si tú das honor, eres una persona respetable. Y va desde lo más chico hasta lo más grande. Pensarán, no, pues entonces hay que honrar, como dijimos ya, a los padres, obvio. Entonces hay que honrar a los talmidei jajamim, hay que respetarlos, hay que guardar su dignidad, obvio. ¿Alguna vez pensaron en lo siguiente? Los han invitado a una fiesta, donde hay gente que está invitada a esta fiesta que tiene niños chiquitos, y no hay lugar para los niños chiquitos. ¿Te pones a pensar dónde se van a sentar? ¿Te pones a pensar, oye, mi hijo chiquito tendrá lugar, lo siento en mis piernas, a ver, ¿qué hay con él? ¿Qué pasa con él? Tienes que respetar esa parte, tienes que guardar la dignidad de los niños, también se fijan mucho. Por eso digo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, a veces los padres decimos, pues hay que encontrar el lugar. ¿Cómo? Donde sea, ay, mira, ahí hay un tablón en la cocina. Está bien en la cocina. Oye, el niño también tiene una dignidad, como dicen por ahí, también tengo mi corazoncito, oye. Yo también siento, hay que guardar la dignidad desde el más chiquito hasta el más grande. Guardar ese respeto. Se pregunta a la gente si esto nada más es hacia el Yehudim o con cualquier persona. Es obvio que es con cualquier persona. Hay una anécdota famosa en Estados Unidos. ¿Han escuchado de la fábrica de Empire? Donde de todas esas carnes, embutidos, muy famosa de Estados Unidos. ¿Te gustan los hot dogs de ahí, sí o no? Se le hizo agua a la boca. Total, esta fábrica, tienen una fábrica tremenda en Estados Unidos, y Había un guardia en esta fábrica. Todos los días entran miles de gentes, miles de empleados, y salen miles de gentes, miles de empleados. Los congeladores dentro de esta fábrica son tremendos, no un congelador de tu casa que lo abres y metes la mano. Congeladores que abres la puerta entre 10 personas y se pueden meter 100 personas adentro del congelador. Dios no lo quiera, uno de tantos judíos que trabajan en ese lugar, no me digas por qué se quedó solo encerrado en uno de los congeladores. Barminan. Todo mundo, dieron las 6 de la tarde, suena el timbre, señores, hora de salida, vámonos. Todo mundo se va, apagan los switches, nos vemos mañana, hasta mañana. Y el señor Hazid adentro, Barminan, peligro de vida. Solito adentro. El guardia ve salir a todo mundo, ya está tranquilo echando periódico, que cómo quedaron los medias rojas de Boston, está tranquilo leyendo. De pronto se le prende el switch y dice, ay, 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 a ver, hay una persona que aquí no vi, hay una persona que aquí me faltó. Empieza a buscar, no lo encuentra por ningún lado. Abre uno de los congeladores para buscar y encuentra a esta persona encerrado ahí, le salva literalmente la vida, le llama Atzalá en Estados Unidos, vienen por él y estaba en los últimos minutos, o sea, lo salvó, estaba ya al límite, lo llevaron al hospital, estuvo ahí unos cuantos días en rehabilitación y gracias a Dios no pasó nada. Le preguntaron al guardia, ¿qué es lo que pasó? Que se te prendió el switch de la nada y fuiste a buscar a los congeladores. O sea, ¿qué? ¿Te mandaron una profecía? ¿Te salió una voz del cielo? ¿Qué pasó? Que te prendiste. Miles de empleados entran y salen todos los días. ¿Cómo se dio cuenta que había una persona que faltaba en salir? ¿Cómo? Dijo, esta persona es la persona más respetuosa de todos los que vienen. Todos los días, sin falta alguna, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? Al salir, hasta luego, que Dios lo bendiga, que pase una bonita noche. Todos los días, al entrar y al salir, me mira, me da una sonrisa, no nada más se despide o me saluda, sino me echa una bendición, por más chiquita que sea, pero como que le intereso. Como que es mi cuate. Y él dijo, a pesar de yo ser un guardia, se interesa por mí, me guarda mi dignidad y mi respeto. Una persona así, yo no la paso de largo. Una persona así, claro que me doy cuenta si salió, si no salió, si entró o si no entró. Dijo, este cuate no salió, porque no me acuerdo. Fue a buscarlo y lo salvó. ¿Qué le salvó la vida a esta persona? Pero el saludo no es nada más el saludo. El saludo representa que tú eres una persona que honras a los demás. Y si tú eres una persona que honras a los demás, eres automáticamente una persona honorable. No sé si habían escuchado alguna vez hablar de Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, entre paréntesis, les cuento, ahorita me vino un flashazo así a la cabeza, rápido. Me mató de la risa la primera vez. Mi hijo iba con él, lo recogí yo del camión por primera vez. Y lo bajo del camión y entra al edificio. Le dice, buenas tardes, Poli, ¿qué hay? ¿Cómo va todo? Un niño de 4 años. ¿Qué hay? ¿Cómo va todo? Sube a la casa. Subimos a la casa, ¿quién abre? La muchacha. Abre la muchacha, dice, Lucy, ¿alguien llamó? Se llama Lucy. ¿Alguien llamó? Le dice, no. Dice, bueno, ¿todo bien? Buenas tardes. Así como un robotito, te lo comías, decías, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué es? No es por echarme flores, pero esto es mensaje para todos nosotros. Si un padre actúa así, y un padre cada vez, o una madre, cada vez que entra y sale, no ve fantasmas. ¿Quién te abrió la puerta? ¿Quién está al lado de ti? Entras al elevador, ¿quién está limpiando el espejo? ¿Quién está barriendo el piso? No son fantasmas. No te hagas como que si no hay nadie. Entras y como si nada. Hay que guardar la dignidad y el valor y el respeto a todas las personas. No merece una mirada, no merece una sonrisa, no merece un buenos días, un cómo va todo. Es obligación que cada uno de nosotros actuemos así, porque eso es demostrar que tú eres una persona que tiene honor, que tú eres una persona honorable. Ahora sí regreso. Rabbi Eliezer Agadol, Jajam, de los más reconocidos en el Talmud, que está escrito sobre él, que si agarras todos los océanos, el mar, el agua del mar, del mundo, y la conviertes en tinta, y agarras el cielo completo y lo conviertes en pergamino, no puedes escribir toda la Torah que él sabía. Imagínense qué sabiduría, qué estudiado estaba este Rabbi Eliezer Agadol. De A a Z. No alcanza el mar ni el cielo para escribir lo que él sabía. Estaba ya en las últimas, ya era muy grande de edad y estaba muy enfermo. Los alumnos vieron que ya eran sus últimos momentos. Se acercaron los alumnos a despedirse de él, no sin antes preguntarle lo siguiente. Le dijeron: Rebbi, jajam nuestro, queremos aprovechar, queremos exprimir hasta el último segundo de su vida, porque es muy importante. Queremos que nos aconseje y nos diga cuál es el camino correcto en el cual debemos caminar toda nuestra vida para tener una buena vida aquí, ser buenas personas, disfrutar de nuestra vida en este mundo y después de 120 años ganarnos un buen lugar también. Una sola cosa, díganos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el comportamiento correcto para ganarnos vida en este mundo y en el mundo venidero? ¿Qué creen que contestó Rabbi Eliezer Agadol? Gran rabino, ¿qué contestó? Tres palabras, no más. Tres palabras. Izaharu bichvod chavrejem. Cuiden el honor de sus compañeros. No toques ni con un pelito los sentimientos de tu padre. No toques los sentimientos de tu compañero, no te metas con él. Cuida el honor de todos los que te rodean. De esa manera tendrás una muy buena vida acá y créeme, te lo firmo, que después de 120 años tendrás un muy buen lugar. ¿Cuánto vale, cuánto representa el honor a los compañeros? Yo sé, que entre cuates, ¿por qué sé? Porque también fui joven, no nací así de viejito, don Carlos. Nací niño, vamos, ya después me hice joven y ya ahora ya estoy más adulto, ¿no? Nací bebé, bueno. Ok. Y yo viví la etapa de la adolescencia y todo el asunto y sé que entre chavos, chavas, cuates, solemos molestar, solemos jugar, solemos vacilar. Y eso es 100% permitido. Que te ríes. 100% permitido, Alan. ¿Están molestando? 100% permitido. Sin embargo, habrá que ser muy inteligentes y saber poner límites. Cuando de la vacilada pasas a la agresión, cuando de la vacilada pasas a avergonzar a los demás, ahí ya se acabó el asunto. Ahí ya está muy mal. Si tú puedes vacilar, pero si tú avergüenzas a los demás, aunque digas, no, pues fue broma. Sí fue broma, pero imagínate si te la hubieran hecho a ti. Si de la vacilada cruzas el límite y haces que el otro se apene enfrente de todo mundo, le estás quitando parte de él, estás quitándole su dignidad, le estás robando. Más grave que si le robaras algo físico y material. No voy a decir nombres, pero estaba en un restaurante la semana pasada y dejé a mi esposa y a mis hijos, subieron, yo fui a estacionar el coche. Llego y quiero entrar al elevador, pero antes de mí, esperando el elevador, habían cuatro muchachos esperando, chavito, así de 17, 18 años. Y yo me paré atrás a esperar, se abre el elevador, entran los cuatro chavos, y yo digo, ¿cabemos? ¿Cabemos? Sí, a ver cómo le hacemos, cabemos. Entro. Son como 10 pisos los que había que subir. Dice el elevador, máximo 6 personas. Ustedes juzguen, yo no voy a decir si estuvo bien, si es vacilada o cruzó el límite. Quiero que ustedes juzguen. Yo nada más cuento lo que pasa. Máximo 6 personas. ¿Cuántos somos? 5. Salta uno y dice. Dice, mira Raúl, tú dijiste cabemos. Dice, no pasa nada. Y somos 5. Este cuate, así, un cuate llenito, vale por 2. Dice, máximo 6. Dice, este gordito vale por 2. Y así hace, vale por 2. Ya somos 6. Máximo 6, estamos bien. ¿Te gustó el chiste? La verdad, yo sé, que es chiste de chavos, no pasa nada. Yo sé que entre chavos así juegan, entre los jóvenes así bromeamos. ¿Qué opinan? ¿Estuvo bien o se pasó? ¿Eh? Se pasó.
¿La liga por 2 o por 3?
Por 2. Depende. ¿Se pasó o no se pasó? Ahora voy a tocar un punto muy increíble que tú dijiste. Ahí voy. Mira, yo respondo en porcentaje, para no preguntar a cada quien ni hacer que levanten la mano ni nada. En porcentaje aquí, ¿creen la mayoría que se pasó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo juzgaría así. Si estamos entre puros cuates y yo conozco a esta persona que es ligero, es liviano, bueno, está ligero. Pero, o sea, me refiero ligero de humor, de carácter. Es ligero así de carácter. Y lo conozco, pues entonces podemos bromear así, no pasa nada. Pero hay una persona, que soy yo, que no estoy dentro del grupo, que ni me conoce el Hasid. Soy un extraño para ellos, soy alguien fuera de ese grupo. Él, este mismo comentario, si hubiera habido pura gente del mismo grupo, no se hubiera molestado. Pero como hay gente de afuera, hay alguien que no es de ahí, en el momento del comentario, cómo se puso Hasid, tomate, rojo, ahí está el punto de diferencia. Lo avergonzaste. A lo mejor la manera en que lo hiciste no fue mala, fue broma, pero el momento, la situación en la que lo hiciste, fue mala, se sintió mal. Habrá que saber cada uno de nosotros, saber ser muy inteligentes, cuándo es broma y cuándo te pasas la raya. Porque es muy grave, es delicado. Cuando te pasas de la raya, puedes llegar a causar un mal sentimiento en una persona que lo puede dejar realmente marcado durante mucho tiempo. ¿Escucharon hablar alguna vez de Yeshivat Mir? Yeshivat Mir fue una yeshiva que nació en Europa. Justamente Mir es el nombre de un pueblo, una ciudad pequeña en Europa. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Yeshivat Mir tuvo que empezar a mudarse de ahí porque los alemanes y Machemán iban a empezar el ataque. El líder de esta yeshiva se llamaba, escuchen el nombre para la historia, se llamaba Rav Heskel Levinstein. Cuentan de él que tenía realmente como una influencia divina, que sabía exacto cuándo moverse y a dónde moverse para que no los agarren los enemigos. Se fue él con toda la yeshiva, con todos sus alumnos. Él con más de 200 alumnos. Se iban, llegaban, podría pasar un día y decía, vámonos. Oye, ¿por qué? Ajaja, vámonos. Se iban y después se daban cuenta que llegaban justo a atacar. Tenía, la palabra es una inspiración divina, que sabía exacto a dónde ir, cuándo ir y cómo ir, y se salvaron todas estas personas. El primer lugar donde se estacionaron ya un buen tiempo fue en Shanghái. En Shanghái fue, digo, un dato curioso, había ya un Beta Knesset construido enorme. No sé si alguien ha ido a Shanghái de aquí, pero dicen que hay... ¿Cómo no conoce nadie el mundo? ¿No han ido a Shanghái? ¿No han ido a Shanghái, en serio? Yo tampoco. Hay un Beta Knesset tremendo en Shanghái, enorme, y no había una comunidad vasta para llenar el Beta Knesset. Entonces al Jajam se le hizo raro y dijo, oye, ¿para qué tanto Knis si son tan poquitas personas, tan poquitos judíos en Shanghái? Ya después se dio cuenta, ¿por qué tanto Knis? Porque la yeshiva de él, con más de 200 personas, se instaló en ese Knis durante mucho tiempo. Después de ahí se tuvieron que escapar también, llegaron a Japón, y de Japón tuvieron que ir a Estados Unidos, y es la Yeshivat Mir que hay en Estados Unidos. El que ha ido a Estados Unidos conoce en Nueva York Yeshivat Mir, una sucursal de la original, que fue de Europa a Shanghái, Shanghái, Japón, Japón, Estados Unidos. Hoy día, Jajamim que hay en México, Jajamim grandes que dirigen hoy día México en general, salieron y estudiaron de esta Yeshivat Mir en Estados Unidos, para que me entiendan de qué estoy hablando. Rav Heskel Levinstein, él lideró la yeshiva durante todos estos años y durante toda la travesía. Ya en sus últimos años de vida, él dijo, es tiempo de partir a Israel. Yo solito. La yeshiva ya se tiene que quedar, ya está establecida muchos años, yo tengo que partir. Solito. Se fue a vivir a Eretz Israel. En Eretz Israel habían abierto apenas una sucursal de Yeshivat Mir. Cuando llega Rav Heskel Levinstein, el líder de la yeshiva original, ¿qué dice todo mundo? Ya llegó el rabino principal. ¿Quién es el que va a liderar la yeshiva? Pues él. ¿Quién es el que va a llevar las clases? Pues él. Y el rabino estaba dispuesto. Pequeña sorpresa. Cuando llega a la yeshiva, se da cuenta que hay un muchacho que le podía llevar a lo mejor 60 años de diferencia, el rabino al chavo. Había un chavo que se hizo jajam, carismático, así buena onda, y él estaba al frente de la yeshiva. Cuando llegó el rabino, la gente le dijo, no, venga aquí ustedes. Él vio al chavo y dijo, yo no soy nadie. Yo no me meto. ¿Cómo usted es el rabino de la yeshiva de origen en Europa? Este es su lugar, esta es su casa, ya va a vivir aquí. No me meto. ¿Por qué no me meto? ¿Sabes cómo se va a sentir el jajam que ya está? Ay, pero ya es un chavito, puede rehacer su vida, a ver, lo contratan. Chavito, grande, barba hasta el ombligo, bebé, no me importa. Es un ser humano, tiene corazón, tiene sentimientos. ¿Qué más da que sea o quién sea? No me meto. Es más, no nada más no se metió, se fue a vivir lejos de ahí, se fue hasta Bene Berak en Israel, se fue a vivir lejos de la yeshiva, porque él quería dar clases, pero para no molestar, y aunque dé clases, la gente no iba a hacer los traslados tan largos. Dijo, no quiero quitarle clientela, yo no quiero hacerlo sentir mal. Y al final se hizo rabino en la yeshiva de Ponovich, que está en Bene Berak. Él dijo, no toco los sentimientos de absolutamente nadie, aunque sea que yo me merezco el puesto, aunque sea que yo merezco estar ahí, no puedo tocar los sentimientos de una persona, porque eso es quitarle parte de su alma, es quitar parte de su dignidad. ¿Cómo dicen coloquialmente por ahí? Cuando una persona recibe una vergüenza en público. ¿Cómo dice esta persona que es avergonzada? ¿Cómo dice? Trágame tierra. ¿Qué es trágame tierra? ¿Qué es trágame tierra? Está fuerte, pero trágame tierra es... Me mataste, hijo de la madre. Exactamente. Dice el Talmud. Una persona que avergüenza al prójimo delante de los demás... Lo estás matando. Y si lo estás matando, esta persona no quiere vivir ese momento. No quiere estar en ese momento ahí presente. Tenemos que saber cuidar bien a conciencia los sentimientos de los demás. Y para lograrlo, Yo creo que la persona antes de hablar, cuando están entre cuates, cuando estamos entre amigos, en reuniones, entre familia, para hablar necesitas pensar lo que vas a decir. La persona no puede sacar lo primero que se le viene a la mente. Primero la persona tendrá que procesar lo que vino a tu mente y saber cómo va a reaccionar el otro, cómo sentir. Es difícil porque este proceso tiene que ser en milésimas de segundos. Pero tienes que procesar y decir, ¿cómo voy a hacer sentir al otro? Si se va a sentir mal, mejor no lo digo. Si no causa nada, si es de cuate, si es de broma, si no hay nadie externo alrededor ajeno, lo puedo decir. Toda persona exige un respeto. Toda persona exige un honor. Quiero terminar, tengo 5 minutos, con lo siguiente. ¿Han escuchado hablar sobre Jonía Mahagal? Jonía Mahagal, como dicen por ahí, era Ben Bai. ¿Qué es Ben Bai? De la casa. ¿De la casa de quién? De Hashem. ¿Qué quiere decir? Eran cuates. Todo lo que pedía Jonía Mahagal, Dios se lo concedía. Todo. Al grado que hubieron épocas donde habían sequías tremendas y no había cosecha, por lo tanto no había producción, por lo tanto había hambre, había pobreza. Agarraba Jonía Mahagal a este grado, formaba un círculo en la tierra, así, figuraba un círculo en la tierra, se paraba en medio del círculo y decía, Dios, no me muevo, no me salgo de este círculo hasta que no mandes lluvias al mundo. Un jajá muy importante de aquella época le dijo, si no fueras tú tan querido por Dios, lo que estás haciendo es, ¿cómo estás retando a Dios? ¿Quién te crees? Lo puedes hacer, si lo puedes hacer es porque eres supercuate de Hashem. Y así lo hacía y Dios se lo concedía. Ese es el asunto. En una ocasión, para no hacerles largo a la historia, Dios lo durmió a Jonía Mahagal durante 70 años. Lo dejó dormido 70 años. ¿Por qué? Escuchen qué pasó. Él iba caminando, vio a un cuate plantando un árbol, sembrando un árbol de algarrobo. ¿Saben? Entre paréntesis, ¿qué es el algarrobo? Porque comía Rabbi Shimon Bar Yochai en la cueva, se alimentó de algarrobo, 12 años. ¿Sabes cuál es el algarrobo? Hoy en día existe. Nosotros teníamos casa en Cuernavaca, cuando yo era chiquito, y había árbol de algarrobo. ¿Saben qué es? ¿Nunca has visto un algarrobo? ¡Qué bueno! Es lo peor que ha habido. Es... ¿Qué pasó? No, de verdad. Es una suela de zapato café. No es antojable. Es duro. Es como una vaina de un chícharo. Con una vaina de un chícharo, pero dura. Eso. Como un tamarindo. Pero así aplanada, como la suela de un zapato, así larga, 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 dura y suena así, como suena. Ahí está. No saben ni que se come, ya ves. Eso es comestible, para que me entiendan. Eso es comestible, eso es algarrobo. Vio al cuate que estaba plantando, o sea, estaba sembrando un árbol de algarrobo. Y le dijo, ¿para qué lo estás sembrando? Si es sabido que desde que siembras tú el algarrobo, tarda en dar los frutos 70 años. O sea, tú siembras hoy el algarrobo y después de 70 años te cuelga el primer algarrobo. Dice, ¿para qué estás sembrando? Tú ya tienes, compa, ya no lo vas a ver. Ya no llega, por más que le hagas, no llega. Le dice, ¿cómo? Lo estoy sembrando para mis hijos. Dijo, Colacabo, la verdad, te felicito, ¿cómo piensas en tu descendencia? Te admiro. Dice, estoy plantando para mis hijos, yo no lo veré, pero mis hijos. En ese momento Dios lo durmió 70 años. Pasaron 70 años. Se despierta, como si no pasó nada. ¿Y a quién ve? A un señor recogiendo los algarrobos. Le dice, ¿qué haces? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo tan rápido lo hiciste para que dé los... Dice, ¿cómo? Dice, yo no sé quién es usted, no sé ni de qué me habla, en mi vida lo he visto. Van a creer que estoy cuenteando, es real, ¿eh? No es ciencia ficción. agarró y dijo, yo soy hijo de la persona que plantó este árbol. Yo no sé usted a quién vio, pero yo soy un hijo. Dice, yo no planté esto, mi padre lo plantó. Este Jonía Magal se empezó a volver loco. Llegó a su casa y en la entrada de la casa está escuchando cómo lo están recordando. Ay, el abuelo era tan buena onda y era tan jajam. Dice, ¿cómo que el abuelo era tan buena onda? ¿Cómo que era? Aquí estoy, yo soy Jonía Magal. Ya, ¿cómo vas a ser tú Jonía Magal? Si era mi abuelo y no lo conocí, ya se murió hace 70 años. ¿Qué te pasa? Eres un impostor. De aquí allá, vuelve a crecer. Oigan, yo soy el gran rabino, amigo de Dios, de cuates, yo soy Jonía Magal. A volar, ¿qué Jonía Magal? ¿Qué te pasa? Con Jonía Magal nos contaron que hace 70 años se murió ahorita. Es como si ahorita viene. No, yo soy el Jafet Jaim. Ay, ¿te quieres el Jafet Jaim? ¿Qué te pasa? O sea, ponte a pensar, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Agarró Jonía Magal después de que vio en 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares, en todos lados, que nadie lo respetaba, que perdió el honor, que perdió la dignidad, nadie lo pelaba, nadie lo conocía. Dijo Jonía Magal, Hashem, apiádate de mí y llévame. ¿Por qué? ¿Por qué tan drástico? ¿Por qué tan fuerte? ¿Sabes por qué? Le quitaron el honor, le quitaron el respeto, le quitaron lo que tenía, le quitaron la dignidad. Él era lo máximo, de un momento al otro, no es nada. Volver a empezar todo de nuevo, un nuevo nombre, que te vuelvan a muy difícil. Ya me había ganado un respeto, me lo quitaron, no quiero nada. La persona exige, cualquier persona por naturaleza, exige dignidad. Podremos decir, ya, es falta de humildad. Aquella persona que quiera honor, que quiera respeto, es falta de humildad. Si quieres mucho honor, mucho respeto, es falta de humildad. Pero lo mínimo, lo básico de respeto, de valor, de honor, de dignidad, no es falta de humildad, es naturaleza propia. Dios creó al ser humano, sea quien sea, con ese sentimiento de querer sentir que alguien te valora, de querer sentir que alguien te pela, de querer sentir que alguien te quiere, que te apoya. Si la persona no siente eso, se siente solo, se siente mal, al grado de lo que llegó Jonía Magal. Si todo mundo, cada quien, exige, por más mínimo que sea, dignidad, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta mostrarle o darle ese respeto y ese valor a cada uno de los que tenemos enfrente de nosotros? Con una sonrisa puedes hacer absolutamente todo. Tú puedes salirte de acá, bajar la ventana, el señor que te abre la pluma, y decirle buenas noches. Y puedes cerrada la ventana y seguirte del lado ni voltearlo a ver. Y para él es una gran diferencia. Si le bajas la ventana y lo saludas buenas noches, ya estás. ¿Quieren que acabe o una más? De 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Estaba saliendo de la farmacia San Pablo. ¿Qué? Estaba saliendo de la farmacia San Pablo aquí en Tecamachalco. Me estoy echando de reversa y ahí está el viene, viene, ¿no? El viene, 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 viene. No, no. Viene, 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 viene. Ya. La verdad no tenía cambio para darle. No tenía. Ni le bajé la ventana ni nada. Dije, me da pena, no le voy a dar. Me seguí, ya me eché en reversa, salía. Puse drive para empezar a caminar. Vi la cara del señor, así por el espejo lateral. Vi la cara como así con trompa. Así. Y la verdad dije, no, y la verdad dije, no está bien. La verdad en ese momento recapacité, exacto, dije, no está bien. Frené, le bajé el cristal y le dije, buenas noches, que Dios lo bendiga. Así le dije, buenas noches, que Dios lo bendiga. No le di porque no tenía. Escucha la respuesta. Estuve a punto de sacar una lágrima y llorar en aquel momento. Me dijo el Señor, esa palabra vale más para mí si me hubiera dado 10 pesos. Eso vale más, me hizo la noche, vale más que los 10, 5, 2 que me iba a dar. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Muy amable, que Dios lo bendiga a usted. El cuate estaba, ya le hice la noche, casi, casi, el Señor dice, ya me voy, tiró el trapo. ¡Vamos! Tira el trapo. ¿Qué te cuesta dar? ¿Qué te cuesta darle un sentimiento bonito a tu compañero? Dáselo. Alégrale la vida, dale honor, dale respeto, dale dignidad. Si a ellos, si en general a la gente le tendrás que hacer así, a los tuyos, a los que están cerca de ti, tu esposa, a tus hijos, a tus abuelos, a tus padres, con mucho más razón, tratar de mostrar una cara feliz y bonita. Buenas noches, gracias por venir. Señores, qué aplauso. A ver, antes de que se vayan, tenemos la rifa de... ¿Qué es eso hoy? ¿Qué?
Una tablet.
¿Tablet qué? A ver, ven. Tenemos la rifa de una tablet.